alternativa.
Jorge Iván González trabajó en la alcaldía de Gustavo Petro. Así que conoce a Petro, lo maneja desde adentro. Me parece que es una voz muy sensata dentro del gobierno, lo que ustedes acaban de escuchar.
Sí.
Usted vio lo que dijo de petróleo, por ejemplo.
Sí, bueno,
¿no?
Por fortuna, ¿no? Que es una transición, que es lenta, que toma años. Y que es más, que Ecopetrol debería aumentar la producción de los 750 mil barriles diarios que produce hoy en día al millón. Porque eso es lo que se necesita.
Claro, pero
de ahí
para
es
eso
donde sale la plata,
que,
el billete, eso, el Plan Nacional de
para
Desarrollo.
Para eso tendríamos que buscar más petróleo también.
González.
Creo... Aurelio, usted conoce bien al profesor Jorge Iván González.
Mucho, y es un economista serio. Yo no comparto muchos de sus criterios, pero es un economista de altísimo nivel académico. Es sin lugar a dudas, Néstor, debo decírselo.
A mí me gusta que está abierto.
Perdón, María Consuelo, pero creo que hay cosas que quedan un poco, digamos, en el plan de desarrollo, un poco sueltas. Por ejemplo, Néstor, mire que cuando uno saca el promedio de crecimiento económico para los 4 años que tiene proyectado el plan de desarrollo, me da un 2,8% anual de crecimiento con las metas que se propone. La reducción del empleo no me parece contundente, ni menos la reducción de pobreza, por lo menos monetaria, y la pobreza dimensional sí la va a reducir a la mitad. Y yo creo
me
que hay elementos que...
Que usted estuviera de acuerdo con el plan de desarrollo.
No, sí, puede ser. Pero yo rescato que por lo menos González es un economista de alto nivel,
no,
con
viene...
el que usted puede dialogar como se hizo ahora, con todo él, con sus argumentos, uno puede contraargumentar. El tema ambiental lo veo muy atravesado y medio como una preocupación básica que puede ser, y lo veo con sensatez. Lo que diga del petróleo, lo que dice de los hidrocarburos, me parece absolutamente sensato, pero también creo que hay cosas que ellos han planteado que valdría la pena meterle más el hombro, como el caso de los 88 mil kilómetros de vías terciarias o los 2.900.000 hectáreas que piensan distribuir en términos de tierra. Temas, digamos, que son como los huesos, pero dentro de una política económica que no se modifica, y yo creo que yo tengo el punto más discrepante. Me parece que se mantiene una ortodoxia económica con unas reformas que pueden tener impacto en determinadas áreas, pero no un
pero
cambio
estamos,
fundamental en la ruta
yo
de
sí
desarrollo.
Aplaudo, Néstor,
estamos de acuerdo.
Néstor,
en que
yo sí aplaudo que
serio,
haya...
que piensa un poquito diferente en algunas cosas, tiene un alto nivel de pragmatismo en la manera de mirar la economía, y ya usted ve que hay una diferencia de criterios con el tema del petróleo, con la ministra de Minas, que dice
no,
esto hay
es...
que hacerlo, pero un poquito más despacio de lo que lo están haciendo.
Y está abierto a la discusión en el
Néstor,
Congreso.
Néstor, yo sí aplaudo que...
Yo creo que
yo
es
sí
muy importante, que... Luis Ernesto, si me permite, muy importante que los congresistas lean en detalle todo el articulado, porque... Las grandes ideas, sin duda, estamos de acuerdo. El tema del agua, el tema de los páramos, etcétera. Yo creo que sobre eso no hay discusión. Pero cuando uno ve que hay artículos que pretenden cambiar por completo la ley de contratación y que permita contratar directamente a cualquier organización en virtud del concepto de asociación público-popular y ya no tienen que estar inscritas en ninguna licitación y no tienen que estar... O sea, todo esa colchita de retazos de la minucia, creo que hay que mirarla con mucho cuidado para que no haya goles ni al director de planeación ni al plan de desarrollo, porque cambiar la ley de contratación para contratar directamente a cualquier organización de base me parece peligrosísimo y me parece que podría ser un potencial foco de corrupción.
Luis Ernesto.
Néstor, yo sí aplaudo que, a diferencia de lo que comentaba Aurelio, que al frente de la política económica y de planeación haya ortodoxia es muy importante, porque evidentemente el digamos, las propuestas de cambio, las promesas también de campaña son promesas que todas tienen un costo, son transformaciones que tienen un costo profundo, la reforma laboral, la reforma a la salud, no solo los proyectos de infraestructura, sino todas tienen un costo, y escuchamos pues a un director de Planeación Nacional que está haciendo su labor, que es no ser únicamente empleado del jefe, digámoslo así, que es quien lo nombra, sino tener una responsabilidad de política de Estado más allá de política de gobierno, de entender la ponderación, y en eso creo que Jorge Iván ha hecho una llave muy importante con el ministro Campo, con el ministro de Hacienda, justamente dándole matices a las discusiones al interior del gabinete. Son dos personas muy respetables para todos los ministros a quienes escuchan. Las tensiones entre comillas, los técnicos y los políticos o los activistas de los gabinetes y de los gobiernos son comunes, pero son las que terminan justamente sincerando la discusión y llevando a que los proyectos y las transformaciones que busca, en este caso el presidente, se materialicen, porque eso es con plata, eso es con planeación,
acuerdo,
eso es
pues...
con unas metas específicas y claras.
Son
pero cuando vamos más a la minucia, Néstor,
A mí me parece muy importante lo que dijo. Todos los colombianos deberán declarar renta si se aprueba este plan.
Pero él dice que no es declaración de renta, sino registro universal de ingresos, Víctor. Sí,
para focalizar.
Pues, llámelo como sea, pero tienen que declarar renta a los colombianos. Ahora, aquí, y esto además es muy bueno, la verdad, porque esto genera transparencia, esto ayuda a evadir a luchar contra la evasión en el país, pero el Estado sí tendría que ayudarle a los colombianos con esa declaración.
30 millones de colombianos, automáticamente todos piensan, Víctor, pues declarar renta significará pagar renta, ¿no?
Pero eso es algo totalmente distinto.
Es identificarlo por sus ingresos para responder a una cosa que todos han dicho, y es que el Sisbén se volvió un mal instrumento de focalización de los subsidios estatales. Pero bueno, más allá que eso, a mí me parece pues que el profesor Jorge Iván González tiene bien ganado el mote del sabio, ¿no? Que es como le dicen las universidades de donde ha estado, porque realmente es un economista extraordinario. Y me parece que, pues oyendo la entrevista, realmente queda uno que tranquilo en el sentido de que planeación está en las mejores manos posibles. Y que además este gobierno ha tomado una decisión que a mi modo de ver es absolutamente fundamental en términos institucionales, que es fortalecer planeación. El presidente Duque prácticamente la acabó, ¿no? Prácticamente liquidó Planeación Nacional, pero ya venía en un proceso de caída planeación que fue muy importante en los años 70s y 80s y 90s.
¿Cómo se liquidó Planeación Nacional? Que no me enteré nunca de eso.
No, prácticamente se acabó. No, faltó liquidarla, pero perdió toda relevancia institucional. A Planeación Nacional, como lo dijo el profesor González, no le preguntaban nada, ni siquiera el plan de desarrollo de hace cuatro años se hizo en Planeación Nacional.
Héctor, reconózcale a Planeación Nacional que sacó adelante todo el programa de subsidios durante la pandemia. Me parece que lo que usted está diciendo es totalmente contradictorio.
Y además lo reconocen muchos de los actuales directivos de planeación, cosas que se hicieron en el pasado que se van a
hacer. Y la cantidad de técnicos que trabajan en planeación en temas particulares, en temas de vivienda.
Planeación Nacional articuló todo el programa de subsidios durante la pandemia, que no es poco. Esos subsidios han funcionado bien, eso también hay que reconocerlo, Héctor.
Y Néstor, el papel de Planeación Nacional,
imagínese usted.
Pero eso lo dijo Jorge Iván González, pero eso no es del todo cierto.
Planeación Nacional sí participó,
pero sí participó en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior. Eso podemos respetar mucho a Jorge Iván, pero eso no es verdad.
El vainazo nos desvió, Héctor, que no tenía absolutamente nada.
Sí, exacto, no. Pero pues había que ponerlo, pero cierro el paréntesis.
La letanía, sí, yo sé que a usted le encanta rezar.
Néstor, el rol de Planeación Nacional, yo creo que no podemos equivocarnos. Hay técnicos que apoyan, digamos, la política pública de diversos ministerios en muchas áreas, en salud, en vivienda, en agua potable, en seguridad y defensa. Hay direcciones prácticamente para cada ministerio, hay una dirección técnica en planeación, y el trabajo que hacen estos técnicos es muy importante. Yo creo que deslegitimar ese rol técnico, aunque Héctor no crea mucho, digamos, en el papel que pueden jugar los técnicos en un gobierno, podemos llegar a minimizarlo y a deslegitimar. Eso no es cierto,
Diciendo,
y tuvo un gran subdirector, el Planeación Nacional, que fue Daniel Gómez, una persona, Daniel, que se la jugó completa por el establecimiento de los subsidios y la puesta en marcha de esos subsidios. Yo creo que minimizar ese papel y denigrarlo
no niego la calidad técnica de los funcionarios. No niego la calidad técnica de los funcionarios, sino que estoy celebrando que ahora sí tengan relevancia. Antes, todo lo contrario de lo que me está atribuyendo Daniel. Creo tanto en la importancia de eso que creo que una de las mejores decisiones de este gobierno es haberle devuelto la importancia a Planeación Nacional que tenía. Pero mire, en el plan de desarrollo lo que yo quería decir es que, pues, yo puedo decir que el plan me gusta, pero eso no me parece tan importante. Yo le he hecho mucho seguimiento a las reacciones que ha habido sobre el plan de desarrollo y prácticamente no he encontrado ninguna crítica de fondo, ni de la oposición, ni de nadie. Hay unos artículos. María Consuelo hace.
Párele bolas a lo de contratación.
María Consuelo hace una crítica sobre un artículo.
No parece menor, ¿no?
Pues pero a mí, por lo menos, ese artículo me gusta. A mí ese artículo me gusta porque facilita la contratación conjunta de acción comunal y con organizaciones de ese estilo, que hoy prácticamente es imposible de hacer. Pero bueno, se puede discutir si conviene, si genera... Sí, claro, le quita todos los requisitos y eso es buenísimo.
O sea, que usted y yo
los requisitos no garantizan nada.
Directamente.
Nosotros no podemos hacer una junta de acción comunal, tendríamos que hacernos elegir. Tendríamos que vivir en el mismo barrio, que desafortunadamente no vivimos, pero si viviéramos en el mismo barrio, haríamos una junta de acción comunal, pero no, pero tendríamos que hacernos elegir, lo cual ya nos da una gran legitimidad. Pero mire, y lo otro es el tema de las facultades extraordinarias. Yo creo que las facultades extraordinarias están redactadas de una manera que las hacen inconstitucionales. Las facultades extraordinarias tienen que ser precisas, se tiene que saber para qué es que se las dan, y de la manera como quedaron en el plan, no son precisas. Yo espero que en el trámite en el Congreso corrijan ese punto.
Bueno, es que hay facultades extraordinarias en este plan de desarrollo para 8 asuntos diferentes.
Es una carta blanca.
Es decir, claro, y las facultades extraordinarias siempre son un cheque en blanco. Aquí es un cheque en blanco, entre otras cosas, para revivir la misericordia, por ejemplo, Héctor, que usted sabe que ha sido un viejo propósito del presidente Gustavo Petro.
Pero toda la reestructuración de el Poder Ejecutivo, como está, que prácticamente el presidente puede hacer todo con todas las entidades públicas, esa es una facultad que, si la aprueban así, la Corte la tumba en
la
dos minutos.
La misericordia no, el San Juan de Dios.
El San Juan de Dios. Sí.
Muy bien, son las 9:05.
También hay unas críticas, Néstor, un último apunte de exdirectores de la DIAN, porque aparentemente se rompería o se levantaría la reserva tributaria. Toda la información tributaria recae en este momento única y exclusivamente de nosotros los colombianos en la DIAN. Y con este Plan Nacional de Desarrollo se compartirían todos estos datos con otras dependencias de la nación, como Planeación Nacional, como Prosperidad Social, y hay muchos que dicen que eso no es técnico, que es peligroso, porque imagínese la información tributaria de todos los colombianos en manos por ahí de mucha gente.
El motivo ahí lo explicó Jorge Iván González, que es el tema de transparentar un poquito, si se vale el verbo, el tema de subsidios.
Pero además, una cosita sobre su mención al San Juan de Dios, Néstor, me parece importante que el tono de respeto por la autonomía territorial del director de planeación es muy distinto a lo que se ha visto con el tema del metro o precisamente del San Juan de Dios, donde se pretende revocar un contrato que ya está adjudicado hace 3 años por la alcaldesa López. Entonces, me parece importante que esa voz técnica de respeto por la autonomía territorial, cuando usted le preguntó por el metro, se haga valer al interior del gobierno.
9:07 en Mañanas Blue.